Fuga de Tortugas. Un botín de gambetas para partidos perdidos. I'm a loser, baby.
Horas, un minuto, seguimos transitando la mañana en este episodio 422 de Fuga de Tortugas. Hacemos escala ahora en un puerto que nos gusta mucho, tanto como los demás, que incluimos en cada viaje. Tiene que ver con el Mundial. Como te había anunciado, Rusia 2018 entra en su etapa decisiva. Hoy se terminará de disputar la fase de cuartos de final. Precisamente acaba de comenzar el partido entre Suecia e Inglaterra. Y para hablar al respecto hemos convocado a Rubén Pichirillo, que es periodista y también en algún momento futbolista fue, así que tiene una palabra más que autorizada para hablar de un Mundial que supongo que está mirando con interés y hasta con pasión. Rubén, ¿cómo va? Buen día.
Hola, buen día, Chino. Sí, más vale, cada vez que hay... yo personalmente me gusta muchísimo el fútbol, pero bueno, aclaro antes que nada que estoy hablando como... jugador fracasado, como creo que somos el 90% de los argentinos, y como hincha fanático del fútbol, como deporte en general y todo lo que conlleva alrededor de lo que es el fútbol en sí, siempre me atrajo y bueno, es casi imposible de abstraerme. Cuando viene un mundial es imposible no verlo.
Estamos a la espera del francés Pereira, que estaría llegando a los estudios de Radio Federal para sumarse a esta mesa.
Bueno, pero la de Alberto es una palabra autorizada, es un DT recibido, que ha ejercido.
Ha ganado campeonatos, invicto, ahí llega, mira.
No has ganado nada, como dice
José
Luis Gilaber.
Ha ganado torneos con equipos invictos.
Claro, por supuesto.
No, y con Talleres, que tampoco era independiente ni estudiante. Acá llegó Alberto César Pereira, lo saludamos así en forma un poco tosca. Y Rubén, en principio te pregunto, por el nivel general de este Mundial.
Sí.
¿Se está viendo buen fútbol? ¿Te gusta lo que se ve?
Sí, tengo unas dudas. Bueno, antes que nada, recién justo cuando llegué estaba escuchando a Ana y a Patricia y es difícil abstraerse de pero vamos a hablar de fútbol porque somos fanáticos de fútbol, vamos a hablar solamente de la pelota, después todo lo que rodea, pero históricamente el fútbol se ha usado muchísimo para como opio del pueblo, como para y en este momento está tan complicada la cosa en nuestro país, el Mundial yo temía, por un lado hinchaba mucho por Argentina y por otro lado quería que no le vaya tan bien porque que no sirva un Mundial o un partido de fútbol para tapar un montón de otras cuestiones que están pasando y que no deberíamos distraernos. Pero bueno, hablando del fútbol en sí, me recuerdo mucho una frase que escuché una vez de Menotti que dijo que el que más sabe de fútbol sabe casi nada.
El que solo sabe de fútbol no sabe nada de fútbol.
Y es tal cual, porque creo que este Mundial nos está haciendo un montón de interrogantes, de un montón de cuestiones que parecía que ya estaban medio... que la cosa iba por acá y nos está demostrando que hay otras cuestiones que se están imponiendo, que tira todo lo establecido, las verdades que traíamos tarde, medio que las está pateando. Hay cuestiones que el tema de antes siempre había que correr, decían que el sudamericano no corría, tenía que correr para equiparar al europeo. Bueno, hoy el europeo técnicamente casi que nos ha superado, se podría decir, no por ahí en la cuestión de la gambeta, que esa es natural de Sudamérica, pero en cuanto al conocimiento del juego, a la inteligencia para decidir dentro de una cancha, todo eso como que nos ha superado, ha evolucionado. Y después hay una cuestión que ya hace tiempo a mí me la miro con preocupación, que es el tema del físico. Es impresionante físicamente, pero no solamente de correr, que son atletas, que miden 1.85 para arriba todos, de los laterales, los defensores, el arquero, miren, es un juego de jugadores de 1.90. Y vos fíjate, Brasil y Argentina son no sé, Colombia más o menos, Uruguay también tiene una talla física importantísima, lo hemos quedado lejísimos. Los brasileños están en unos 70 y pico, nosotros, todos los demás equipos están en un 86. Son tipo súper habilidosos, con unas condiciones técnicas, tácticas impresionantes, y miden 1.90. Como decía, antes ese grandote iba al arco, pero no le dabas la pelota.
Y mira Lukaku.
Claro, es impresionante.
Por ejemplo.
Que no sé a dónde vamos, porque eso también me preocupa, que mañana sea como viste el tenis y lo que ha llegado hoy, que
sí.
Son todos jugadores de 2 metros.
Sí, sí.
Da impresión verlo.
Lupa, ¿qué te ha gustado? ¿Qué te viene gustando?
Sin ninguna duda, afirmo lo que ha dicho Rubén con respecto a lo que es el fútbol y lo que representa, ¿no? Pero hay algo que tenemos que ver, que en el cual nosotros nos hemos olvidado, que es el tratamiento de la pelota. Hay mucho respeto al balón. Y eso es la Argentina del pasado. Es la Argentina que nosotros veíamos y que nosotros de pibe nos inculcaban los mayores. Tirar la pelota afuera era ser burro. Muchas cosas, nosotros tenemos que volver al pasado, ese es el tema. Es fundamental. Porque
Signorini es el que dice que el futuro del fútbol argentino,
claro,
está en el pasado.
Sí, por eso, acá lo hemos hablado, Chino, ya en otros programas, con respecto al vaciamiento que han sido las juveniles. Entonces, eso produce muchos desencuentros, digamos, entre dirigencia, entre el negocio, entre los técnicos, en donde no hay una idea en común, se ha perdido. Hemos vuelto al 74, a las urgencias, y Argentina no estaba. O sea, este es el final del ciclo Pekerman con respecto a jugadores, ¿no? Todavía quedaban sobrevivientes de la última etapa de Pekerman como entrenador, desde los juveniles, ¿no? Pekerman, Tocali. Y eso nos ha llevado un retraso muy grande con respecto a los europeos. Más allá de que nos siguen viniendo a buscar jugadores, acá se están quemando las etapas muy rápido. Vos fijate, Bélgica, España, el mismo Brasil, todos tienen jugadores que vienen de sus selecciones juveniles. Acá hubo jugadores que los llevamos por los que jugaron los últimos meses en el fútbol argentino y pedíamos jugadores, como el caso de Lautaro Martínez, que son proyectos de grandes jugadores, pero son proyectos, tienen 20 años, pero no tienen una carrera como para decir ya le ponemos la celeste y blanca.
No tienen una estructura en la cual insertar.
Exactamente, ahí
entonces
está.
Entonces se los carga de una responsabilidad excesiva que los, exacto, va a terminar quizás frustrando.
Y ese es el problema, que han quedado muchos jugadores en el camino. Esos del éxito fácil, de la tapa de los diarios, del fenómeno. Entonces, no estamos quemando las etapas. Y bueno, y eso se ve, las urgencias nos llevaron a esto, porque no es el resultado deportivo en sí, sino lo que hemos demostrado. Pues Brasil ayer se fue, después de un partido memorable, donde perdió el punto. No hay que hacer. ¿Qué drama podemos hacer después de haber jugado el partido que jugó y dejando en alto el fútbol brasilero? Jugaron su fútbol. Claro,
porque
nosotros no jugamos nuestro fútbol.
Exacto.
Perdón.
No, está bien, porque vos ves ahora que todo el periodismo está. ¿Qué mundial raro? El mundial loco, el mundial. Se han ido grandes candidatos, los tres grandes candidatos, a priori todo el mundo entrevistado hace 3 meses antes era España, Brasil y Alemania, los tres candidatos, lo decían todos, los técnicos, jugadores, periodistas.
Alguno agregaba Francia, por ejemplo.
Claro, sí, pero como un proyecto Francia, y decían, acá en Argentina muchos periodistas decían que eran pecho frío los franceses.
Sí,
me acuerdo,
sí,
he visto muchos periodistas. No, pero cuando Francia llega a cierta distancia se cae, porque es pecho frío. Sí, un trozo pecho frío hasta que un día deja de ser pecho frío. Y así lo han demostrado las grandes selecciones. Bueno, pero vos se van los grandes candidatos, pero la gente se van, pero no es lo mismo como se fue España, que empató 1-1 con Rusia y perdió por penales, con un penal casi insólito que hizo Piqué, porque era extrañísimo.
Fue insólito.
Porque si no, Rusia no hacía un gol.
Claro,
entonces no podemos ser necios y ver solamente como decía Gallardo, ustedes me hacen pregunta por el resultado, por el diario del lunes. Vos tenés que analizar el Brasil ayer lo mismo. Brasil ayer tuvo un montón de situaciones de gol. Podría jugar mejor, tal vez, seguramente. Pero tuvo un montón de situaciones de gol. No es que se fue dando lástima, dando pena. Por ejemplo, Uruguay sí me sorprendió en cuanto a que yo esperaba un poquitito más, es decir, que creara alguna situación más de gol, porque yo creo que este Uruguay no es el Uruguay que iba a pelearla.
Tiene más juego.
Yo sí. le apostaba un poquitito más a este Uruguay.
Tiene más juego, claro.
Este Uruguay no lo veía que iba por la heroica, sino que era un equipo que tenía fundamento y jugadores como para ir a pelear el campeonato.
Pero hay algo que lo hablamos con Sebastián acá, Chino.
Mezquida.
Sí, que fue el tema cuando a un equipo se le cae una figura, es muy difícil sobreponerse. Sí. Nos pasó con Maradona en Estados Unidos y le pasa. Y bueno, yo creo que Uruguay sintió que justo estaba metiendo el gol de Cavani. Se siente, ¿no? Sí. Anímicamente, psicológicamente, ¿no? Lo siente.
Y una cosa que tenemos que aprender los argentinos una vez por todas, que toda esa cosa tanguera que tenemos, apasionada, que vos ves cómo se van los alemanes, más vale que tendrán sus problemas en su país cuando vuelven, el periodismo también es bravo en algunos países, pero acá estamos esperando que los flacos se corten las venas en cámara o que hagan algo anormal porque se están quedando afuera. Vos ves, los brasileños se abrazaron y se fueron, los alemanes se abrazaron. No sé qué queremos los argentinos que el equipo haga cuando queda eliminado.
No entiendo,
dice, no dejaron todo. ¿Cómo no van a dejar todo? ¿Qué quiere que
bueno,
haga?
Pero por eso mismo
superior, que, el otro fue superior futbolísticamente.
Tenemos que cambiar esa cultura,
claro,
que teníamos.
Que no se que puede perder. ¿Por qué no se puede perder?
Yo a veces digo, vayan a ver chicos en este pueblo y van a ver los padres, hoy ya estoy escuchando a veces a técnicos que salimos, ¿no? Con cuatro volantes, que tienen 12 años, los conos.
Y hay que ganar, y hay que
muchacho,
ganar.
Muchachos, que jueguen en el agua, en el barro, con pasto alto, con pozo, porque la técnica se hace ahí, no hay vuelta. Yo siempre, el otro día charlando, le van a hacer una nota a un pibe, o va a salir un video en Facebook, va a decir, la cancha estaba mala, y tiene 11 años, quizá. Porque lo estamos haciendo profesionales sin ser profesionales y antes de que no sabemos lo que van a hacer.
Bueno, hay técnicos que le dan la charla técnica a pibes de 10 y 11 años, charlas técnicas en las cuales en ningún momento aparece la palabra jugar.
No, ganar.
¿Y cuándo va a aparecer la palabra jugar si al pibe tiene 11 años y no lo mandás a jugar, lo mandás a ganar?
Las etapas hay que cumplirlas. Y vos fijate una cosa que es eso fundamental.
Eso pasa en Bolívar, no hay que ir muy lejos.
No, por eso... Pero vos fijate una cosa, Chino, hay una cosa que, más allá que sí, en esto sí voy a hablar de lo técnico del equipo. No hay apuesta a jugar con jugadores ofensivos, porque siempre estamos con fulano, sí, vos fijate los mediocampos del Brasil. ¿A quién junta? A los que mejor juegan. Sí. William, Neymar, Jesús, Coutinho, ¿me entendés? Agarrá Bélgica. ¿Me entendí? Juega De Bruyne, juega con Coutinho, ahí no está, ¿no? Que este me hace el balance, que me marca, sí. No, y vuelven todos.
Descompensado.
Claro, y acá está el tema. Y juegan con la pelota. Sí. Que ahora está en España también la duda si la tenencia sirve.
Claro,
hablar de eso es un disparate. Perdiste, está bien, eso no te dice que vas a ganar.
Ya no tenía Maturana en Colombia hace cuánto.
Claro, y bueno, yo te digo algo fundamental. Si nosotros tenemos que ir a una cancha y juega Rusia-Checoslovaquia y en el otro juega España-Bélgica o ponele España con Piripipi, y yo voy a pagar la entrada por España.
Yo creo que casi.
¿Me entendés? Todo el mundo, sí. Y es así, porque no es solamente ganar, sino es ver una jugada, ver.
Sí,
sí. El fútbol es otra cosa.
Se volvió al disparate de criticar la tenencia de pelota porque España quedó eliminada.
Ayer
¿qué fue?
Abré una nota antes del partido de Uruguay, que ayer con Francia. Como que medio que se jactaba él que la pelota no nos interesa, decía él, y a mí me dolía escuchar.
Claro, claro,
si no te interesa la pelota, dedícate a otro deporte,
claro.
Al billar o
a nadar,
jugar la pelota. Al fútbol quiere una pelota,
claro.
Le tiene que regalar una pelota, no le va a regalar. ¿Qué le vas a regalar?
Claro, exactamente.
Bueno, él se jactaba, y bueno, tenemos un técnico argentino, Cholo Simeone, que un par de veces ha dado a entender como que él mucho la pelota no le interesa. Es una lástima que tengamos ese mensaje.
Y por
a los nenes, a mi hijo le encanta la pelota. Le encanta que yo
Y bueno, y vemos estos partidos como el de Bélgica y Brasil, donde realmente...
Ahora, ¿no? que sí que parecería que ha habido muchos avances técnicos y tácticos que impiden que un equipo que tiene
sí,
la pelota,
supuesto,
pueda crear situaciones
por
claras.
Por supuesto,
de,
pero si a eso... Va...
De una manera que parecería
bueno,
que es imposible.
Hay que buscarle la vuelta, claro, y
sí,
está...
Yo... Siempre con la pelota,
claro,
¿no? Sin la pelota.
Claro.
A no ser que secuestres al arquero.
Hay que acordarse que hay gente que paga la entrada, ¿no?
Para ver...
Porque si
fuera
para un resultado...
Respecto de que hay maneras y maneras de perder y que hay candidatos sí. que han perdido, tenemos el caso de Alemania, que perdió, pero que bien pudo y hasta sí. mereció pasar. Y los alemanes, cuando acá mucho periodista mediocre salió a decir... Es el final de un proyecto. Ha caducado una generación, dijeron, muchachos, le renovamos al otro.
Claro, sí, claro, sí.
Tal cual.
Ellos saben.
Ahí ya con eso ya, listo, ya te tapó la boca, no podés hablar más
claro,
nada.
Claro,
¿qué más
claro,
vas a hablar?
Ya claro. está. ¿Qué equipos les han gustado? De los que quedan, bueno, de en general, ¿no? De los que quedan. Pueden decirme, me gustó Marruecos. Que de hecho no jugó mal Marruecos.
Yo quiero hacer un acto de, con Perú realmente.
También me pareció, quiero hacer un acto de contrición.
Sí, no, claro. de, más allá del resultado, destacarlo muchísimo, porque me parece que sí, realmente sí. así
Perú
la
Perú tiene todo sí. para seguir un proyecto.
Claro, gusto, claro, muy
perder,
bien.
Para bancarlo. Bien, sí, sí. Sí. Yo te decía vos que me resultó conmovedor, inclusive ver en una conferencia de prensa de Paolo Guerrero que le preguntaron sobre el partido que acababa de perder Perú o el partido que tenía que jugar, no recuerdo bien, el tipo aprovechó ese marco para decir, más allá de eso, queremos que el profe siga,
claro,
el profe
claro.
Gareca.
Sí, sí,
y
muy...
lo remarcaba y se emocionaba, ¿no?
Claro,
pero,
sí,
como
sí.
diciendo, no me interesa el partido, yo lo que me interesa es que este muchacho siga. No, Perú tiene todo para fijar, para establecer un proyecto. Hay que ver si lo van a bancar o van a hacer como acá. Van a considerar y que fracasó.
Pobre flaco, pobre tigre, en cualquier momento puede llegar a caer en Argentina, pobre para él.
Claro,
quizá
claro,
lo vayan a buscar.
Porque acá han cambiado los valores para ver el fútbol o el mensaje que hay. Y eso es muy triste lo que nos está pasando. Yo pienso que tenemos que volver a eso, al juego, muchachos.
Claro. ¿Quién nos convenció? ¿Quién nos hizo creer que somos los mejores?
Claro,
esa es la cuestión.
Pero vos fijate qué pasa con la gente que va. No, esto hay que meter ahí. Eso es una parte del fútbol, la garra, eso ahí también hay que tenerla, sí. hay que ser fuerte mentalmente, pero si no jugás, ayer lo vimos cuando un equipo que se caía como era Bélgica, la sostuvo un muy buen jugador de fútbol, que en este momento está en boca de todo, que fue Hazard.
Lo descubrieron mucho este mundial.
No, claro,
hace 5 años que
hace rato que el Barcelona lo quiere, claro, bueno.
Pero claro, para muchos, hasta periodistas incluidos, lo descubrieron ahora, chiquitito,
sí,
diez.
Sí, por eso. Pero ¿quién lo sí, rescató sí, en ese sí, momento y quién la tuvo?
Fellaini no.
No, pues estaba muerto, la que Casi daba los pases mal.
La aguantaba,
sí,
generaba faltas.
Y buscaba.
Y
algo.
Habilitaba bien,
Y su inteligencia, lo buscó 2 o 3 veces aquí en a Fernandinho, que es lento, se fabricó los fules, lo encaraba,
sí,
buscaba para el lado de él y ahí la...
Respecto a eso que decís, Rubén, ¿quién nos hizo creer que somos los mejores?
Sí,
te diría esto, diría inclusive más allá, te diría, ¿quién nos hizo creer que tenemos que ser los mejores?
Claro, ¿no? Claro.
O sea,
acá,
la sociedad nos obliga a ser los mejores, y eso tal vez sea nefasto.
Hay una realidad, yo desde los 60 y pico que tengo los gráficos, mi viejo compraba los gráficos y de chiquito lo menos que leía eran los gráficos, tenía todo y entonces sé cosas que ni las he visto ni las he vivido, pero... Siempre en medio como... Hasta hubo momentos que ir a la selección era como... Casi los jugadores no querían ir.
No, es cierto.
Perdías
sí.
hasta cotización.
Sí,
perdías,
sí.
Lo tenías que hacer realmente por patriota. Y nunca fue una cosa muy linda para Argentina ir a los mundiales. Siempre había problemas. Está la historia de Ratín en Inglaterra.
Sí.
Un montón de anécdotas. Después, bueno, vino lo de Menotti que fue...
Claro, ahí fue la empieza.
Una piedra...
la piedra fundacional, digamos.
Lo que es el fútbol hoy, lo que es la selección, trabajo serio, que los jugadores quieran venir a jugar en la selección. Después, bueno, está toda la cuestión más política, cómo, en qué contexto se da el Mundial, que fue realmente muy controvertido, muy controvertido. Yo calculo que algún militar habrá andado en algún vestuario de los rivales de Argentina, calculo yo, como era todo en este país en ese momento, me cuesta muchísimo creer que no, que era totalmente aislado y aséptico el Mundial ese, me parece extraño, pero bueno, y lo ganamos, merecidamente.
¿Sí?
Lo ganamos. Había una Holanda que bueno, ya estaba por ahí retrocediendo un poquito, pero... La Argentina llegó en un momento justo y lo ganó. Y después el 86 fue lo opuesto.
Ideológicamente opuesto.
y nos dio otro título del mundo, también sin se puede decir nada. Bueno, muchos dicen que lo ganó Maradona.
Había muy buenos jugadores.
Y ahí quedamos medio presos de esa forma de entender.
El post-Maradona fue muy duro,
claro,
pero tuvimos procesos muy lindos. El de Pasarela con el preolímpico, que después llega al Mundial.
Claro.
Y bueno, y después,
pero son los que no ganaron la Copa.
Claro, pero ¿qué pasa? En los Mundiales es lo que hablamos. Es un campeonato corto, hay fatalidades, como estamos hablando de ese Mundial de Pasarela, se hace expulsar Ortega.
Sí.
Bueno, ayer vamos a lo que es, ayer Brasil sintió a Casemiro, lo sintió y mucho.
Sí.
El equipo estaba largo, por el lado de Fernandinho hacía agua, ¿entendés? Neymar no llegó al 100%, que es, quiso jugar porque la pidió
físicamente
todo. Le costaba sacarse un jugador de encima. Y bueno, y son Marcelo los últimos 20 minutos
en una gamba estaba.
Claro, caminaba, uno se frenó de golpe, ¿no es cierto? Y bueno, son lo que a veces las cosas que pasan, pero el fútbol lo dejaron muy bien alto y eso es lo que tenemos que volver.
Claro.
Nosotros a irnos de un mundial como en el 2006.
Sí.
Perdimos por penales con Alemania,
el
pero el equipo jugó al
fútbol. Que había en la, en
claro, y los
que
goles que hicimos.
Llegaba
claro,
estaba Messi, Tevez,
claro,
y
claro,
Mar,
claro.
Riquelme,
hoy no tenemos eso. Hoy hemos perdido eso.
Bueno, pero este mundial antes que empiece Messi, Mascherano quisieron empezar a bajarle un poco el
Sí, pues,
no somos candidatos, pero después a los 5 días que empezó el mundial ya éramos candidatos.
Claro. Sí, bueno, pero ese es un problema.
Y es difícil también volver de eso ya cuando te pones.
Bueno, ¿qué equipos les gustaron? A ver si me responden de una putísima vez lo que les estoy preguntando desde que empezamos esta charla. Y jugadores.
Sí, Francia me gustó, a pesar de lo que por ahí no es el que más le encanta la pelota a Francia, pero tiene jugadores realmente de un nivel impresionante.
Mbappé, por ejemplo.
Tiene un banco. Y Francia se dio lujo de dejar fuera a Ribéry, Benzema, Rabiot.
Muchacho,
eso es una cosa increíble. Yo al principio no podía entender cómo no iban a decir, bueno, ahora le tenés que dar la razón. Bueno, Bélgica me gusta muchísimo, pero ya Bélgica hace rato que me gusta. Bueno, Brasil, para mí, ya me encanta Brasil. Yo no puedo creer ver un lateral izquierdo como Marcelo, bueno, Alves seleccionó, pero Brasil siempre me gustó. Y bueno, Perú también lo quiero mencionar porque realmente me sorprendió para bien.
Lupa.
Sí, sin una duda, a mí Brasil y Bélgica han sido los que mejor han jugado, ¿no? Aunque vos fijate lo que pasó con Japón, Bélgica casi queda por el Mundial. Pues hoy hablamos de Bélgica, pero por un poco de inexperiencia los japoneses pierden el partido.
Japón jugó muy bien ese
muy
partido.
Muy bien, por eso...
Eso también refuta, me parece a mí, aquello de y si no tenés demasiados recursos,
claro,
¿qué puedes hacer? Bueno, Japón no tiene
demasiados recursos. No, aparte...
Sin embargo, jugó ordenadamente,
jugó con la pelota. Claro.
Aplicar ese plan
fue un
también,
muy lindo partido, muy lindo partido para ver. Y bueno, y después, bueno, como dice él... que Gareca le imprimió una idea a Perú, que lo había perdido. Perú navegaba en muchas dudas hace muchos años. Después del 82,
con jugadores que técnicamente
eran buenos, pero les faltaba siempre algo. Y bueno, demostraron que pueden, ¿no?
¿Qué opinan de Croacia, que juega esta tarde su pasaje a semifinales?
Y tiene tres jugadores de un gran nivel, más el otro volante por casi delantero por izquierda que los hace un equipo que le va a dar pelea a cualquiera, ¿no?
El gran jugador es Modric, tal vez.
Modric, ¿no? Y después
Rakitic y
Mazzucchi.
Perisic
ese, claro, el zurdito que va por izquierda y Mazzucchi.
Estábamos hablando recién, Lupa, antes de que llegaras, porque justo empezaba este partido, de Harry Kane.
Sí.
Que tiene 23 años, si bien parece que tuviera 42, ¿no? Mucha cara de inglés, y que el tipo es... No, vos lo ves jugar y no demuestra demasiado, pero es
impresionante.
Un jugador muy interesante.
Se mueve mucho.
¿No?
Sí, no juega muy bien, no es solo que es un tipo grandote que define dentro de área.
Y después está muy bien.
Tiene mucho olfato, me parece.
Sí, Inglaterra no se ha nombrado, pero es un equipo también.
Sí, no, y tiene
muy buenos jugadores, que viene con un proyecto también de hace bastante.
Sí, tiene un número 5 que a mí me gusta mucho, que es Henderson. Sí. Pues, vos no lo ves, pero son esos tipos que están siempre, llegan primero, llegan. No es a lo mejor muy vistoso técnicamente, pero un jugador que se apropia del medio campo. Y otro equipo, que yo sinceramente, para mí, Uruguay no mereció ganarle a Portugal, o sea, pero el fútbol no da merecimiento. Sí. El otro jugador que me gustó mucho es William Carvalho, el 5 de Portugal. Sí. Muy técnico, sí, una calidad.
En Bélgica también cabe destacar a Courtois, el arquero, ¿no?
Ayer fue fundamental.
Fue decisivo.
Pero el arquero juega.
El arquero también juega, claro, y apareció un arquero seguro.
Sí, en los momentos. La pelota que le saca en
que el lo mar. Rescató cuando parecía que el barco belga se hundía y estaba
De Courtois. Claro, exactamente.
Bien. Gente, gracias.
Gracias a vos, Chino.
Rubén Pichirilo y Alberto César Pereira pasaron por Fuga hablándonos del Mundial, no solo de Argentina, del Mundial, lo que les ha gustado, lo que no, pero fundamentalmente sobre Argentina, sobre cómo ven el futuro del máximo deporte en nuestro país en relación a lo que ha sido el pasado. Y me quedaría con una frase que resume bastante lo que ellos creen, yo también lo creo y lo creen muchos, ¿no? Lo ha dicho Signorín recientemente. El futuro del fútbol argentino está en el pasado. Nos queda bastante viaje, tenemos